Pues sí, aquí estamos en esta sintonía, la sintonía de Radio Popular Herri Ratia, en este Egunon Magazine, precisamente pensando en cuáles pueden ser las alternativas cinematográficas que recomendar para aprovechar este fin de semana. Y para eso está con nosotros un especialista como es Pablo de los Ríos Enríquez. ¿Qué tal, Pablo?
Egunon, Coldo, muy
bien.
Egunon.
Y aparte, bueno, hoy traes una joya, así que vamos a ir poco a poco desmenuzándola, ¿no?
Eso
Porque,
es.
Claro, hay que hablar inevitablemente del estreno, y digo así, del estreno de la semana, que es Los Asesinos de la Luna, que es, bueno, pues un Scorsese con un DiCaprio, que bueno, con Scorsese no es extraño, pero bueno, que le mezcle también a Robert De Niro ya es el segundo.
Sí, esta película, Los Asesinos de la Luna, que nos llega mañana a los cines, reúne por primera vez a Scorsese con sus dos actores fetiche, que son DiCaprio y De Niro, que han venido a ser una suerte de relevo generacional, ¿no? DiCaprio ha trabajado ya con Scorsese 7 veces, De Niro 11, ¿no?
Bueno, DiCaprio trabajará la octava ya.
Sí, está
confirmado.
Está
previsto ya para la siguiente.
Pues mira, me das una alegría, porque el otro día le oí una entrevista a Scorsese, precisamente promocionando esta película, que debe ser un peliculón, Los Asesinos de la Luna, y decía que, claro, a sus casi 81 años, que cumplen un par de semanas, que no sabe cuántas películas le quedan dentro, porque han pasado 4 años desde que nos estrenó la última y hacia la anterior atrás pasaron 6, con lo que, claro, a esas edades y con ese ritmo de rodaje, ¿no? Pues él mismo decía que no sabía cuántas películas le quedaban dentro. Esperemos que por lo menos un par, y bueno, si dices que es con DiCaprio, pues mejor imposible. En este caso, Los Asesinos de la Luna destaca por varios motivos. Primero, porque es la película más cara hecha jamás con la clasificación para mayores de 18 años. Ya sabes que aquí tampoco le damos, ¿no?, históricamente demasiada importancia a las clasificaciones por
No, solamente cuando yo era joven que se ponían los dos rombos.
Eso es, pero en Estados Unidos sigue siendo así. En los Estados Unidos te piden el DNI para entrar en el cine y si no está recomendada para menores de 18, puedes entrar. Si lo está y tienes menos de esa edad, ni te dejan entrar. Aquí es una recomendación, allí es un imperativo. Con lo que, claro, que una productora, en este caso Apple, se gaste la friolera de 200 millones en una película que no va a poder ver más de la mitad del público, ¿no? Pues es una cosa muy llamativa y yo creo que es una cosa que solo puede lograr alguien como Scorsese, abanderado por DiCaprio y De Niro. ¿Qué nos cuenta esta película, Los Asesinos de la Luna? Pues se basa en una historia real que ocurrió en 1920 en Oklahoma y tiene que ver, digamos, con la lucha de poder entre unos nativos americanos y, evidentemente, los estadounidenses codiciosos, ¿no?, por unos yacimientos de petróleo. Y empiezan a producirse una serie de asesinatos de la comunidad Cherokee, bueno, pues que van a ser el eje de esta película, ¿no? Y la definen como un western de misterio, ¿no? Hay una terminología en inglés que es el género who done it, es decir, es una especie de abreviatura de quién lo ha hecho, ¿no? Las películas de misterio. Scorsese dice que en este caso es casi lo contrario, es un quién no lo ha hecho. Con lo que yo creo que puede ser una película muy tensa, muy interesante, con algún tinte social, con el atractivo de estar basada en esa historia real y que seguro, seguro, va a dar mucho que hablar en la temporada de premios.
Bueno, el que tiene que tener interés, no me cabe ninguna duda, por las 3 horas y 26 minutos que dura.
Sí, sí.
Como no tenga interés y tengas bajones, ya me contarás.
Mira, hablábamos antes de entrar en antena y lo hemos hablado tú y yo más veces. Uno de nuestros criterios para elegir qué película vemos a día de hoy, para mí por lo menos, es la duración. Cuanto más corta, más ganas tengo de verla. Pero 3 horas y 26 minutos yo a Scorsese se lo dejo.
Hombre, claro, yo creo que hay directores a los que se les puede permitir ese lujo. Primero porque sabes que no te van a defraudar, la mayoría de las veces. Pero es que hemos dicho DiCaprio y De Niro, pero es que también en esta película hay otros nombres propios muy relevantes. Bueno, el último Oscar, por cierto, también está.
Brendan Fraser, que de hecho es muy llamativo porque hace un papel secundario y debe aparecer en 2 o 3 escenas, lo cual es muy llamativo porque es el último ganador del Oscar, que ahora lo que tendría que hacer es ser cabeza de cartel de cualquier película que
bueno,
quiera.
Bueno, que lo ha sido también en una película muy especial.
Sí, en una película muy especial, en La Ballena, que a mí, por cierto, no me gustó absolutamente nada, aunque él esté muy bien disfrazado. Y resulta que a raíz del éxito de La Ballena le debieron llamar a Brendan Fraser a última hora para rodar ese par de escenitas y salir en esta Los Asesinos de la Luna. Pero también nos cuenta con el gran John Lithgow, que igual de nombre no le suena a todo el mundo, pero es buscarle en internet y todos conocemos la cara de este actor muy alto, ya veterano también. Y luego de gente joven, con mucha potencia, denuncia, como es Jesse Plemons, que saltó a la fama en Breaking Bad y luego ha hecho peliculones como The Master, y Lily Gladstone, que debe ser el descubrimiento de esta película, que interpreta a una nativa americana que tiene una relación amorosa con DiCaprio y el personaje de DiCaprio, que se ve una, como una especie de entre dos aguas, ¿no? Porque su tío, es interpretado por Robert De Niro, es el cacique local que quiere el petróleo, pero él está enamorado de una nativa. Con lo que se ve ahí, ¿no? Como entre dos aguas, y se genera esa tensión que parece ser que lleva hacia el western.
Pues mira, yo te digo una cosa, porque uno de los que yo considero mejores actores que hay es DiCaprio,
sí,
en estos momentos,
sí, sí,
y muy poco reconocido.
Bueno, le costó ganar el Oscar, pero...
¿Cómo? Pero es un problema porque él ha sido muy guapo, sí, y eso le ha ido en contra, le ha jugado en contra.
Sí, sí, sí. Pero a ver, también él ha sido muy guapo, le ha ido en contra, pero él también tuvo una época en finales de los 90 y principios de los 2000 en la que lo explotaba. Me refiero, no es tonto.
Sí,
¿qué pasa?
Sí.
Que se dio cuenta de eso mismo, y yo creo que además se dio cuenta de eso mismo gracias a Scorsese, cuando rodaron juntos su primera película, que fue Gangs of New York. Y yo creo que
estaba estupendísimo.
Estaba estupendísimo. ¿Qué pasa? Que tenía al lado a Daniel Day-Lewis y claro,
sí, es
con
cierto.
Ese hombre al lado no, nada luce igual.
Pero lo único que el papel era distinto, porque los papeles eran diferentes y era mucho más lucido el de Daniel Day-Lewis.
Sí,
era,
sí, sí.
Era más lucido que el suyo.
Absolutamente, lleno de histrionismos, ¿no?
Claro,
pero estoy
eso,
de acuerdo contigo. DiCaprio, yo creo que en aquella película consiguió enderezar su carrera hacia el talento que tiene, ¿no? Para poder explotarlo, gracias a Scorsese. Y vamos, que esa colaboración siga 20 años exactos después, pues es una maravilla.
A mí, desde luego, me parece uno de los magníficos actores,
sí, sí,
que creo que ha sido no reconocido del todo,
sí,
porque que le cueste llegar un Oscar, bueno, pues vale.
Y que además se lo dieron por El Renacido,
sí,
cuando,
el
Renacido, en, el
sí,
cuando
sí,
en El Lobo de Wall Street estaba mil veces mejor, en El Aviador estaba mil veces mejor, incluso J. Edgar estaba muy bien también,
sí, sí, sí.
Y se lo dan pues por salir sucio, manchado y sufriendo, ¿no?
Bueno,
que es mucho
bueno,
lo que
sí,
le gusta a la Academia.
Pero es muy americano todo,
sí,
esto, ¿no?
Exacto.
Es como el Oscar para Brendan Fraser, que todo el mundo sabía que se lo iban a dar.
Así es.
Bueno, pues vale, ya está. Bueno, lo dejamos ahí. Bueno, recomendamos Los Asesinos de la Luna, casi sin ver.
Eso
casi sin ver.
Y cuanto menos sepamos de la película, mejor.
Bueno, mi otro John, que eso es una comedia coral, bueno, en principio española, ¿no?
Sí.
Con buenas intenciones.
Eso es, yo creo que es una película que no sé si será buena o mala, no la he visto, solo he visto el tráiler, pero desde luego tiene, lo que tú dices, buenas intenciones, porque toda su recaudación va a ir destinada a la lucha contra el cáncer infantil a través de diversas fundaciones y hospitales. Es una película con buenas intenciones, no ya sobre la pantalla, sino de verdad, en la realidad. Y yo creo que ya por eso tenemos que darle un valor añadido. Y luego encima, porque tiene un reparto pues de estos que no te caben aquí en el guión, ¿no? Para el programa de hoy. Los reyes absolutos son Carmen Maura y Fernando Albizu, pero también tenemos a Aitana Sánchez Gijón, Macarena Gómez, Marisol Ayuso, sale hasta Ana Obregón en la película, ¿no? Que no sé muy bien qué pinta esta mujer. Y lo que nos plantea es, bueno, pues una comedia coral un poquito disparatada sobre una mujer, Carmen Maura, que le detectan un cáncer en un estado muy terminal, y le propone una científica, Aitana Sánchez Gijón, le propone ocupar el cuerpo de un hombre sano, ¿no? Que es Fernando Albizu, con lo que es una especie de película sobre cambio de género en el que Carmen Maura se introduce en el cuerpo de Fernando Albizu para sobrevivir a esa enfermedad. Bueno, no sé yo hasta qué punto, ¿no? La premisa da para mucho, pero ya solo por el reparto y solo porque sabemos que la recaudación va a ir a un buen sitio, yo creo que es una película que no podemos dejar de recomendar.
Bueno, también hay otra película española también, Enamorarse a los 70, pero realmente la película no es esa. El título es Camino de la Suerte.
Camino de la Suerte. Es una película que tiene muy, muy buena pinta, porque además nos rescata a Tito Valverde, que a mí me parece un actorazo que, no sé por qué, en los 90 sí que tuvo más resonancia, pero ya posteriormente el hombre ha estado bastante desaparecido. Ahora en Camino de la Suerte es el protagonista absoluto de esta función, en la que interpreta a un señor que pasados los 70 se queda viudo y su vida como que se queda un poquito vacía. Decide mudarse al pueblo del que es originaria su familia y allí pues emprende una relación con una lugareña, ¿no? Interpretada por María Jesús Sirvent, que bueno, pretende ser como una especie de mirada optimista al amor en la tercera edad, ¿no? Desde luego, el tráiler tiene una pinta estupenda, Tito Valverde es un actor maravilloso y yo creo que es una película de estas para salir del cine un poco reconciliado con el mundo.
Bueno, ¿y qué sabes del Reino Animal?
Pues el Reino Animal es una pequeñita película de ciencia ficción francesa que ha tenido buena acogida en festivales como Cannes y que yo, como fan del género, tengo ganas de ver, porque estamos ya bastante saturados, ¿no?, del cine distópico, apocalíptico, tremebundo, ¿no? Y en este caso no es un meteorito, una plaga zombie o los tópicos recurrentes del género los que acaban con la humanidad, sino que es una especie de virus que transforma a la gente en animales, les animaliza. Y
eso tenemos ya sin virus.
Sin virus, ¿verdad? Pero virus en esta ya. Película parece ser que es más salvaje. Y está protagonizada por un padre y un hijo que pierden a la madre de la familia porque se transforma en uno de estos animales y, bueno, pues se introducen en el bosque a buscar a su mujer y a su madre respectivamente.
Bueno, a ver, te voy a hablar de otra película, o quiero que me hables de otra película que, sí. A ver, si observo quiénes son protagonistas, pues vale, te la compro. Pero es que si no, creo que va a haber mucho agua.
Sí, bien traído. Hablamos de Niad.
Es que no, es que me pasó con Avatar. Que demasiado agua.
Bueno, yo no te voy a engañar.
Agua falsa, vamos.
Yo todavía no he visto la segunda de Avatar. Pues, ni intención tengo.
Mucho agua. Vale.
En este caso, hablas con lo de Niad, que es una historia real también, como los asesinos de la luna, pero en este caso sobre el hito alcanzado por una nadadora profesional, Diane Niad, que fue nadadora en su juventud, a día de hoy tiene más de 70 años, y se reconvirtió en periodista deportiva. Pero hace 15 años, cuando cumplió los 60, se propuso cruzar a nado lo que se conoce como el Everest de la natación, que son los 180 kilómetros que separan Cuba de Florida. Y bueno, hay que ver la película para saber si lo logró o no lo logró, pero ya desde luego la premisa basada en una historia real ya es interesante, pero si es que encima nos viene interpretada esta señora por Annette Bening, y luego encima a su entrenadora en la película, la interpreta Jodie Foster, pues yo creo que son dos citas que tenemos en el cine con estas dos increíbles actrices que me extrañaría que saliera mal.
Bueno, por eso digo que es la única parte que me convence, ¿eh? Porque sí. Ya la historia en sí mismo... Bueno, luego lo que tenemos ya, no sé, estamos ya en el ámbito más documental, ¿no? Por sí. Decirlo de alguna manera, ¿no? Vermeer, que es la mayor exposición de la historia.
Sí. ¿No? Es un documental que llega también mañana a los cines sobre una recopilación, la mayor recopilación de la obra del artista holandés. Se rumorea que pintó más de 60 cuadros, pero solo hay localizados 36. Pues se ha recopilado por parte de varios museos 28 obras en un único espacio y esto es un documental que no solo nos hace un repaso por cada obra, sino también por el proceso creativo de este artista, que bueno, yo no sé mucho de pintura, pero sí me gusta mucho Vermeer, al que descubrí, por cierto, con la película de hace 20 años, La joven de la perla, la cual está en HBO Max y recomiendo mucho, que también lanzó a Scarlett Johansson, y es un pintor Vermeer que tenía una especie de talento natural, ya no solo para la iluminación, sino para retratar escenas cotidianas y en imágenes estáticas contarnos una historia. Yo creo que Vermeer podría definirse como un protodirector de cine, ¿no? A mí me parecía un pintor maravilloso y yo creo que a todo aquel que le guste el arte o a todo aquel que le guste simplemente la belleza, tiene una cita con Vermeer, la mayor exposición de la historia.
No te voy a decir lo que creo que va a pasar en los cines, pero bueno.
Sí, que van a ir dos, ¿verdad? Ya.
Bueno, sí, uno de ellos es el museo, uno el director del Museo Guggenheim y otro el director del Museo de Bellas Artes.
Pues probablemente.
Sí. Bueno, luego tenemos otro documental. Es una película realmente dirigida por Fermín Muguruza, pero claro, el concepto casi es documental, ¿no? El Bidasoa 2018-2023.
Así es. Bueno, pues es un documental que es la séptima película dirigida por el Fermín Muguruza, más conocido quizás por su faceta musical, ¿no? Que nos cuenta ese cierre de pasos, de varios pasos en la frontera pirenaico-atlántica, que hace natural el Bidasoa, que impuso en Francia en 2018 para frenar, ¿no?, esa entrada de inmigrantes hacia otros países, ¿no? ¿Qué sucede? Bueno, pues que ese cierre provocó 10 fallecimientos de inmigrantes ahogados en ríos, atropellados por trenes, y esta película viene a dar un poco voz al activismo que hay detrás de la reivindicación contra este cierre, ¿no?, al que muchos acusan de atentar contra los derechos humanos. Bueno, una exploración muy social, con mucho activismo, y que yo creo que tiene bastante interés.
Bueno, luego tenemos las plataformas, ¿no? Eso ya es. Nos vamos directamente a las pantallas, y en este caso, hombre, llama la atención porque algunas que vayan directamente a la plataforma llama un poco la atención, ¿no? 30 monedas, por ejemplo, que ya desde la iglesia, 3 años después, y que vaya a las plataformas.
Bueno, es que es una serie, ¿eh?
Ya sé que es una serie.
Es la serie, pero... la original se estrenó también en HBO hace exactamente 3 años, en noviembre del 2020, y ahora nos llega esta segunda temporada. Aquí hemos hecho un poco de trampa, porque no se estrena esta semana, sino que nos llega el lunes, pero no quiero que nadie se la pierda, porque a mí la primera temporada me gustó muchísimo, y esta segunda también tiene muy buena pinta, porque además a los increíbles Eduard Fernández, Manolo Solo, se se les une Paul Giamatti, el actor norteamericano también estupendo.
Bueno, eso es una maravilla.
Ese es un titán. Paul Giamatti es un absoluto titán. Sí. Y es el mayor atractivo de esta segunda temporada, que además nos cambia un poquito la ambientación.
Yo cuando te digo lo de la plataforma, ya sé que al ser una serie, evidentemente no va a ser una pantalla grande, ¿no? Pero que 3 años después, y ya desde la iglesia, que...
Pero bueno, desde la iglesia no ha parado, ¿no? En medio también nos trajo esta película que a mí me parece muy simpática, la del cuarto pasajero, ¿no? Rodada aquí en Bilbo, además. Simpática, sin más.
Sí,
y ahora nos llega con esta 30 monedas. Yo creo que tardan tanto en rodarlas porque son caras, esta serie es cara, y es compleja, es decir, tiene factura de película. Con lo que yo creo que ahí tenemos la explicación de ese
bueno,
tiempo.
Bueno, pues eso será. Bueno, luego tenemos también en Netflix, ¿qué va a haber?
En Netflix tenemos la 7ª temporada de Élite. Y dejo aquí mi comentario, porque es que nunca he visto Élite. Sé que está protagonizada por los jóvenes estudiantes de un centro que debe llamarse Las Encinas, pero poco más. Me he leído un par de notas de prensa que dicen que esta 7ª temporada pretende hacer una exploración de la salud mental. Lo cierto es que me cuesta creerlo, porque las nociones que tengo de esta serie, que casi todos seguramente serán prejuicios, bueno, pues son que es una serie un poco truculenta, ¿no? Mucho sexo, muchas drogas, asesinatos, relaciones entre chavalería, ¿no?
Les queda 7 temporadas y te queda imaginación para todo eso.
Pues por eso, ahora parece que tiran para reivindicar la salud mental.
Y ya no te quiero ni contar la otra, que es Cadáveres, vamos.
Pues mira, esta de Cadáveres tiene muy buena pinta.
Sí tendrá buena pinta, pero ya es que estoy un poco cansado de lo que trata.
Porque es una nueva vuelta de tuerca al mito de Jack el Destripador. Esta Cadáveres, que se estrena hoy mismo jueves en Netflix, es una miniserie que lo que hace es, intenta coger el mito de Jack el Destripador y, digamos, lo traslada a varias épocas del tiempo, pasado, presente y futuro, para intentar interconectar esa serie de asesinatos en Whitechapel. Mira, yo creo que el principal atractivo es su protagonista, que es Stephen Graham, un increíble actor que muchos conocimos con Yerbe o con Boardwalk Empire, y yo creo que solo por Stephen Graham ya merece la pena ver esta Cadáveres.
Bueno, vamos a ver. Y en Movistar tenemos Llaman a la Puerta.
Sí, la última de Shyamalan, que se estrenó a comienzos de año en cines. Ya está disponible en Movistar esta Llaman a la Puerta. Yo me la vi el otro día. La verdad que me pareció muy entretenida, muy curiosa, muy bien traída, cortita. 96 minutos de película,
bueno,
con lo que yo creo que eso ya es un punto a su favor, y para pasar un buen rato con misterio está muy bien.
¿Y en Amazon?
Y en Amazon, ya para cerrar, tenemos Upload temporada 3, una comedia a medio camino entre Black Mirror y The Good Place, que habla mucho de la realidad virtual, de inteligencia artificial. Yo solo me vi la primera temporada porque la premisa me parecía muy curiosa, que va de un chico que fallece y su novia sube su consciencia a un programa de inteligencia artificial para, digamos, que trascienda, ¿no? Para nunca perder la posibilidad de hablar con su novio. ¿Qué sucede? Que todo se enreda bastante. La primera temporada me pareció simpática, no vi la segunda, y ahora se estrena la tercera, que dicen ya que va a ser la última.
Bueno, pues para mí es la última. Bueno, tampoco vi la primera. Así que bueno.
Tampoco
pues,
creo que te pierdas demasiado.
No, por eso. Pablo de los Ríos Enríquez, que tengas un buen día.
Vaya, agur.
Venga, agur.